El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Cosas que no vi. Fue con el tiempo que entendí que simple es la felicidad, pero difícil ser feliz. Una sonrisa nada vale, ser amable, ¿cuánto cuesta? Saludar a alguien en la calle, perdonar algo que molesta. Yo era feliz y no sabía. Supongo que así es la vida.
Nos centramos todos en el lugar. Los oyentes de Planeta Sostenible que están ubicados en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Les habla Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia. Recuerden ustedes que Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y esta semana nos acompaña en la mesa de trabajo Mónica Colín. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángela, buenos días a todos y un agradecimiento a todos que nos escuchan nuevamente aquí en nuestro programa Planeta Sostenible.
También nos está acompañando el doctor Ramiro Santa. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos.
Bueno, y un saludo muy especial a la persona que hace magia para mantener este programa siempre impecable. Nelson, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, un saludo muy especial en este día, hoy viernes, y la invitación para todos nuestros internautas para que estén conectados con Planeta Sostenible.
Gracias, Nelson Duarte, por apoyarnos y poder lograr que este programa cada vez tenga muchos más oyentes, porque mucha gente, muchos profesionales están interesados en aprender de sostenibilidad. Y también un saludo especial a Juan Sebastián Ríos, Juan Sebastián Ríos, quien es el director de U Rosario Radio. Bueno, siendo así, entonces nos vamos a nuestra primera sección, a Trending Tips.
No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Es momento de poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
No sé si he hecho bien en traerte.
Bueno,
este
y en Trending Tips, bueno, tenemos muchas cosas hoy. Prácticamente este programa va a ser hablando de tendencias. Y nuestra primera invitada es María Alejandra Correa de la Universidad del Rosario. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, muy buenos días, muchísimas gracias.
No, gracias a ti por acompañarnos, de verdad nos parece supremamente interesante esta noticia donde los estudiantes que participen en un proyecto con la Universidad del Rosario van a poder tener una beca para ir a Babson, Estados Unidos, pero entonces quisiera que nos contaras un poco más sobre el tema.
Listo, Ángela, no, perfecto. Bueno, te cuento un poco. Desde el año pasado la universidad, la primera universidad en Colombia realmente en entrar a una membresía muy reconocida a nivel internacional que se llama The Collaborative, que la lidera precisamente Babson College. Babson College es referenciada como la universidad número uno en formación emprendedora en el mundo. Y nosotros ingresamos a esta exclusiva red que trae muchísimos beneficios para la comunidad rosarista y pues claramente para todas las instituciones universitarias que son miembros. Y entre estos beneficios, que además se encuentran becas para programas de posgrado, acceso también a una bibliografía muy importante en términos de emprendimiento, está la oportunidad de participar en algo que se llama el Global Student Challenge, que es un concurso internacional organizado por Babson College en el que solo participan las universidades miembros de esta red internacional. Y este concurso, en donde además los estudiantes tienen que encontrar una oportunidad de emprendimiento que responda a uno de los objetivos o más de desarrollo sostenible, Y que por supuesto los conecta además con el ecosistema emprendedor, con las otras universidades y que además los motive a poder generar soluciones innovadoras muy vinculadas a las necesidades y problemáticas sociales que nos aquejan hoy como sociedad. Este concurso tiene diferentes fases. Ahorita vamos a empezar con la fase institucional, en donde estamos haciendo toda una convocatoria que cierra este 15 de marzo para que nuestros estudiantes puedan proponer una idea o un proyecto que ya puede estar avanzado, que como te dije, pueda responder a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Tienen que ser grupos, ojalá interdisciplinares, eso sí, se sugiere muchísimo en el emprendimiento, de entre 2 a 6 estudiantes. Ese es el número de los equipos. Ellos se registran en esta convocatoria y nosotros les hacemos un acompañamiento para que ellos puedan presentar ante un panel interno estas propuestas y posterior a esto vamos a escoger a las mejores ideas que van a concursar ya en la final global. Y en esta final global se reconocerá al mejor equipo, que el año pasado precisamente fue un equipo de la Universidad del Desarrollo en Chile, también ha habido del Tecnológico de Monterrey, universidades ganadoras en Corea, bueno, y en diferentes países en el mundo, y los ganadores van a recibir una beca completa de formación para un bootcamp de una semana en Babson College, en Massachusetts, Estados Unidos. Formarse en emprendimiento, en habilidades y competencias de innovación y emprendedoras con todo pago, incluyendo estadía, alojamiento. Lo único que no incluye son los tiquetes y esto es para todo el equipo que participe con su idea y proyecto. Y por supuesto es una gran oportunidad para tener una primera experiencia internacional para todos nuestros estudiantes de posgrado, que bueno, es importante aclarar, pueden participar estudiantes de pregrado de cualquier programa de la universidad, lo único es que actualmente tienen que ser estudiantes activos y también estudiantes de posgrado. Entonces tenemos aquí la oportunidad de participar para todos nuestros estudiantes de la comunidad en todos los niveles de formación.
El doctor Santa tiene una pregunta. Doctor Santa.
Gracias. No, la pregunta es, ¿necesitan hablar inglés para poder realizar la beca, para poder disfrutarla?
Sí, señor. Esa es una muy buena pregunta y es uno de los requisitos. Digamos que los requisitos generales son, pues, que sea un equipo rosarista, tiene que ser de la universidad, no pueden haber externos, de entre 2 a 6 estudiantes, ese es el primer requisito más importante. El segundo es que precisamente tienen que tener buen manejo de inglés. Digamos que en Nuera Emprende también vamos a preparar en los equipos pues para digamos que tener toda la formación necesaria para poder ser competitivos en este concurso, pero definitivamente sí necesitan hablar inglés porque la propuesta, la presentación pitch que van a hacer de esta idea va a ser completamente en inglés y además el bootcamp que van a recibir en el caso de que sean ganadores de este concurso, pues va a ser también completamente en inglés. Entonces sí, la recomendación es que para poder aprovechar y concursar en esta oportunidad tiene que haber un manejo de inglés adecuado.
Me encanta, porque además la Universidad del Rosario hace parte del PRMI, que es una iniciativa de la ONU que trabaja todo el tema de los principios de educación responsable, que lidera, entiendo, Gustavo Yepes del Externado aquí en Colombia. Entonces, también si ustedes pueden contactarlo hoy para poder apalancar más esto, pero visibilizar la gestión, buenísimo. Pero además, lo interesante que es que hagamos una convocatoria invitando a proyectos que tengan una transversal de objetivos de desarrollo sostenible, que ojalá sean muchas las iniciativas que convoquen o que dejen como un objetivo clave que los resultados de un proyecto nos ayuden a cumplir esas metas de los ODS. María Alejandra, de verdad, muchísimas gracias. Felicitaciones, ojalá los estudiantes participen, pero un dato de ustedes para que los jóvenes los llamen, los estudiantes del Rosario, para saber más sobre esto, ¿dónde pueden encontrar más información?
Listo, Ángela, y además invito a las personas que están escuchando, pues obviamente que si ya tienen proyectos adelantados, esa es la oportunidad perfecta para potenciarlos, porque además van a poder fortalecer redes de contacto en Babson y con todas las otras universidades miembros de The Collaborative, que son todas universidades con un componente muy fuerte de emprendimiento y todas en todos los continentes. Entonces es una oportunidad de networking y relacionamiento que estoy segura que se va a traducir en mejoras y en oportunidades para estos proyectos. Pero también está abierto para personas o equipos de trabajo que no tienen todavía proyectos tan desarrollados, pero que quieren definitivamente tener espacios de formación para fortalecerlos. Entonces, tanto para los proyectos que ya vienen avanzados, como apenas los proyectos que están arrancando, la oportunidad está perfecta para ambas, para ambos escenarios. Y si quieren participar, nos pueden escribir directamente a nuestras redes, que es @ur-emprende, o a nuestro correo directamente, que es emprendimiento@urrosario.edu.co. Nos escriben solicitando la información y nosotros les podemos enviar absolutamente todo para que tengan claridad acerca de cómo poder participar en este concurso.
Buenísimo, pero yo, qué pena, me voy a extender un minuto más. Un ejemplo de un proyecto, o sea, los jóvenes de pronto están diciendo, pero es que será que mi proyecto no es... ¿Tú tienes ahí ya una idea de un ejemplo para que ellos puedan hacerse como una imagen de lo que puede, cómo pueden aplicar?
Por ejemplo, yo te cuento el año pasado, por ejemplo, ¿quién fue el ganador? Que fue un grupo, un equipo emprendedor de Chile, de la Universidad del Desarrollo, que también hace parte de esta red internacional. Se llamaba Kelun. Y era una plataforma digital que conectaba voluntarios, donantes, organizaciones sin ánimo de lucro, iniciativas sociales, empresas, para generar el primer ecosistema digital de oportunidades de emprendimiento social en Chile, por ejemplo. Esta fue una iniciativa que ganó el año pasado. En segundo o tercer lugar, también hubo una que conectaba también a personas del agro, a campesinos, directamente con potenciales compradores de sus productos, por ejemplo. Entonces realmente es muy abierto. Nosotros en la universidad, por supuesto, nos vamos a encargar de recibir todas estas iniciativas y hacer primero ese primer filtro de selección y, por supuesto, acompañado de espacios de formación para que puedan fortalecerlo y, sobre todo, para prepararlos para hacer ese primer pitch inicial, que luego ya sabremos quiénes serán los equipos rosaristas que pasarán ya a la final global en representación del Rosario. Pero realmente es una oportunidad muy abierta, pues digamos que lo importante es que tengan claro, no hay ninguna, digamos, puede ser un proyecto empresarial, un proyecto social, puede ser incluso un intraemprendimiento. Lo importante es que la iniciativa claramente responda a uno o a dos o más objetivos de desarrollo sostenible. Ese es realmente como el core de este concurso.
Me encanta. Y jóvenes, desde el Pacto Global Iniciativa de Naciones Unidas, les podemos decir, en nuestra página web encuentran una cartilla donde están las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, en nuestro canal de YouTube hay unos videos donde se explica cada ODS de manera sencilla. Entonces, este punto de partida, que es entender los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo pueden encontrar en los canales del Pacto Global o de la ONU, del PNUD, pero asuman este reto. Todo lo que sea positivo para poder cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. María Alejandra Correa, muchísimas gracias por acompañarnos con esta noticia tan interesante. Te queremos contar algo. Antes de que te vayas, U Rosario Radio está cumpliendo 7 años y desde Planeta Sostenible, desde la mesa de trabajo, queremos felicitar a U Rosario Radio y a la Universidad del Rosario por este gran proyecto de democratizar la información a través de esta emisora digital. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ángela, y a todos también. Los esperamos entonces también participando en esta iniciativa tan importante para la institución. Y bueno, cualquier duda ya saben que tenemos aquí toda la disposición para resolverlas, apoyar a cualquier equipo que esté interesado, y ya nuestras redes y nuestro correo también está a disposición de ustedes.
Muchísimas gracias. Bueno, doctor Ramiro, Mónica, ¿qué les parece este tema tan chévere?
Sin duda una excelente oportunidad que ojalá mucha gente aproveche, porque yo creo que estos espacios son justamente donde nos retroalimentamos también como sociedad para encontrar nuevas oportunidades y formas de desarrollo.
Y también me parece un espacio de pedagogía para que los jóvenes, los estudiantes, estudien los ODS, porque somos todos, pero ellos que son los profesionales ya del hoy, que van a liderar diferentes escenarios desde las organizaciones, pues que sepan que todo lo que hagamos debe ser al cumplimiento de las metas de los ODS. Doctor Santa, ¿nos quiere comentar algo?
Pues tener esa oportunidad gigante. Wharton es una de las mejores universidades de los Estados Unidos, y que estemos en el radar de esas universidades, o que los muchachos estén en ese radar, me parece maravilloso.
Genial. Ojalá se quede ese premio en Colombia y se quede con la Universidad del Rosario en Colombia. Aprovechen todos los recursos que le da la Universidad del Rosario. Y como les decía, U Rosario Radio está cumpliendo 7 años, felicitaciones, de verdad, gracias por todo el trabajo que lidera en el ejercicio, vuelvo y lo digo, de democratizar la información y por este espacio que nos ha dado Planeta Sostenible, que ya tiene más de 6.000 descargas, que hemos tenido pues personas de todos los escenarios de muchos países hablando de cómo la gestión que ellos hacen acompaña los objetivos de desarrollo sostenible en este cumplimiento de las metas de los ODS. Bueno, nuestro siguiente invitado, Mónica, te invito a presentarlo. Bernard Macau, director regional de Gold para América Latina.
Bernard ha trabajado en Gold durante casi 10 años, principalmente en América Latina, donde ocupa los cargos de director regional y director de país para América Central. En América Latina ha liderado el desarrollo de los programas de resiliencia urbana, economía azul y liderazgo humanitario de Gold. Fue el autor principal del análisis de resiliencia de comunidades ante desastres y resiliencia para enfoques de sistemas sociales. Con experiencia en el desarrollo y la entrega de grandes asociaciones público-privadas, principalmente en el sector de servicios de agua. Bernard es un defensor capacitado en el pensamiento sistémico para el desarrollo.
Bueno, bienvenido.
Gracias. Hola. Gracias, Angélica. Mucho gusto. Gracias por la oportunidad.
No, gracias a usted por participar acá en el programa. Un saludo a Adriana Ruiz, fue colega mía cuando trabajamos en la Agencia para la Reintegración y de verdad me hace muy feliz que esté acompañando los retos de Gold. Cuéntenos un poco sobre Gold, ¿qué es?
Gold es una agencia humanitaria irlandesa trabajando en varias partes del mundo, en África, Medio Oriente y aquí en América Latina. Y nuestro enfoque es responder a crisis humanitaria. Creemos en un mundo sin crisis humanitaria y trabajamos en diferentes contextos para responder a diferentes crisis humanitarias. Estamos muy enfocados en la crisis mundial, en migración, en diferentes contextos, eso impactando esta región. Pero también estamos respondiendo actualmente a crisis en Ucrania, en Siria y en otros contextos. Y también respondiendo a una crisis global urbana. Y eso afecta muchos países en América Latina, muchas ciudades en América Latina. So, trabajamos para transformar crisis a resiliencia. Ese es nuestro mantra. Eso es lo que estamos intentando hacer.
Muchísimas gracias, doctor Santa.
Pues es un honor estar con usted hoy aquí y en Colombia usted tiene una presencia importante en Barranquilla y en Colombia. ¿Qué nos puede contar del trabajo que se está haciendo en Colombia con unas inversiones? Estaba leyendo de alrededor de $4 millones, una cifra muy impresionante.
Gracias, doctor. Estamos enfocados en dos objetivos en Colombia. Uno es responder a la crisis migratoria y el otro es soportar la implementación efectiva del acuerdo de paz. Y las acciones están enfocadas principalmente en tres áreas. Uno es transformar ciudades. Porque mucho de la realidad de la crisis migratoria está manifestando en barrios informales en varias ciudades, incluyendo Bucaramanga y Barranquilla y otras ciudades. Y estamos trabajando en la economía azul como acción de respuesta a una crisis de inseguridad alimentaria y apoyando el desarrollo económico inclusivo, que es parte fundamental del acuerdo de paz. Creemos mucho en la economía azul, en el Caribe, en Colombia, en la región Pacífico también. Y la tercera acción de Gual es en acciones de respuesta rápida a emergencias repentinas. Pero el peso de nuestro trabajo en esos tres componentes es más enfocado en intentando transformar barrios informales a barrios incluyentes y resilientes en Colombia. Y hemos estado desarrollando un modelo durante casi 15 años de abordaje en barrios informales. Hay una crisis mundial en eso, más de 1 billón de personas viviendo en condiciones precarias en barrios informales. Y con el impacto de la crisis migratoria, las ciudades en Colombia están creciendo aún más. Y el modelo que hemos diseñado tiene varios componentes. Está en base de una experiencia de casi 15 años trabajando muy de cerca con USAID. Pero creemos en acciones que funcionan a nivel de barrio. Entendimos la importancia de hacer inversiones públicas en transformar ciudades, pero también creemos en la necesidad de analizar qué funciona desde la perspectiva de barrios informales. Y trabajamos con la gerencia de ciudades Bucaramanga, Barranquilla, para promover la adopción de una estrategia que funciona para barrios informales. Y también trabajamos mucho en formar socios efectivos para apoyar a barrios informales. Trabajamos con sistemas críticos, como sistemas de mercados críticos, o sistemas de alerta temprana. Y trabajamos con varios socios porque ese sistema socioeconómico funciona y genera impacto positivo para barrios informales. Y en el modelo que hemos diseñado durante años, intentamos diseñar acciones que son de bajo costo, que son factibles llevar a la escala de una ciudad. Y el objetivo en eso es transformar crisis urbana en un contexto resiliente en barrios informales.
Oni.
Bernard, una pregunta. Yo creo que para muchos de quienes nos escuchan no es tan claro entender qué es ese término tan importante para ustedes de Economía Azul. ¿Nos podrías explicar cómo lo entienden ustedes, cómo lo abordan?
Sorry, no escuché bien la pregunta.
Sí, que te comentaba que muchos de nuestros, de quienes nos escuchan, podrán no tener tan claro sobre qué significa la economía azul, qué implica. ¿Nos podrías ayudar con eso?
Yeah, la economía azul es un concepto muy importante para el desarrollo económico inclusivo y sostenible. Y hay diferentes como sectores de la economía, pero hay una visión, you know, más nuevo para el desarrollo económico sostenible, enfocado en diferentes tipos de economía. Uno es la economía azul, que está enfocado en la extracción de valor de manera sostenible de los recursos marinos costeros. Hay otro enfoque de la economía verde y la economía naranja, que está enfocado en extracción del territorio de forma sostenible, y otros en la economía de knowledge economy. Pero la economía azul está enfocada en crear como incentivos económicos para el manejo sostenible de los recursos marinos costeros y la reducción de pobreza para comunidades en la costa. Y hay varios componentes en eso. Para la pesca es un componente muy fuerte. Energía renovable es otro. Ecoturismo es otro. Y transporte marino es otro. Y nosotros estamos trabajando más en pesquería de baja escala. Cómo transformar la economía azul a través de la transformación del sector de pesquería de baja escala. So eso significa trabajar con pescadores en diferentes asociaciones de pescadores para que ellos puedan vincular con mercados justos, pero también que ellos tienen más control sobre el manejo sostenible de los recursos marina costera. Trabajamos en varias acciones también de promover resiliencia contra las diferentes amenazas que puede impactar en la costa. Pero básicamente ese es el concepto de la economía azul, cómo crear incentivos económicos para extracción sostenible de los recursos del mar, recursos marinos costeros. Y quiero decir que eso parte de la economía en Colombia y otras partes del Caribe tiene un potencial masivo que no ha sido explotado apalancado. Y en las investigaciones que hemos hecho, hemos identificado un montón de oportunidades de crecimiento económico sostenible a través de la economía azul.
Bernard, pues a mí me encanta lo que nos está contando de Economía Azul. La verdad, incluso yo, que soy parte pues, de esta mesa de trabajo, estaba conectando el concepto de Economía Azul frente a otros escenarios desde el tema de emprendimiento. Pero este trabajo de Economía Azul pega directamente a lo de S14, Vida Submarina, donde tenemos que conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. En sus palabras, ¿cuáles son los grandes retos para fortalecer o sostener esta apuesta desde la economía azul? O sea, el tema de la crisis de los océanos, el calentamiento de los océanos, ¿cuáles son esos grandes retos?
La economía azul, como tú dices, es directamente alineado con el meta 14. Y hay varios desafíos y varias oportunidades. Y nosotros durante 15 años hemos estado analizando la economía azul y cuáles son los cambios necesarios para transformar la economía azul. Y hemos identificado 12 esenciales de lo que es necesario para transformar la economía azul. Uno de los retos grande, uno de los esenciales es la gobernanza de recursos marinos costeros y modelos de gobernanza que funciona a nivel de comunidad. Es un reto grande y ese es uno de los esenciales. Otro esencial es el desarrollo del sistema de mercado y acceso a mercados justos para asociaciones de pescadores. Eso tiene que funcionar si no hay incentivos para las comunidades para transformar la economía azul. Otro reto es la inclusión financiera. Sin acceso a financiamiento es difícil crecer. Otro reto es el manejo del stock, de recursos de pesca. Y instalar un sistema de trazabilidad. Otro reto es operativizar sistemas de alerta temprana, porque estas comunidades están muy golpeadas, muy expuestas a diferentes amenazas, tormentas, etc. So, hemos identificado, después de un análisis profundo durante años, de la economía azul, 12 esenciales que son necesarios para transformar la economía azul. Y tal vez el reto central en eso es generar una coordinación colectiva entre los diferentes actores que tienen interés en eso, buscar una manera de trabajar el beneficio colectivo, porque si cada quien están siguiendo su beneficio individual, no vamos a avanzar. Ese es el reto más central en eso, es promover una coordinación entre los actores para lograr diferentes esenciales y transformar y crecer una economía sostenible en las regiones costales del Caribe y en Colombia.
Son una cantidad de iniciativas que deben acompañarse pues con el trabajo pues de muchos. Doctor Santa.
Muy, muy impresionante. Creo que todos estamos aprendiendo muchísimo y nos está abriendo unas ventanas para pensar las cosas. Trabajar con pescadores, por ejemplo, es una cosmovisión diferente en términos de economía, o sea, lo que están haciendo me parece maravilloso. ¿Quiénes son sus aliados en Colombia? Además, pues sabemos que trabaja con USAID y con otras agencias de cooperación, pero en Colombia, ¿quiénes son sus aliados?
Hay varios aliados en Colombia. Hay mucho interés en esta iniciativa. Hay varios actores que quieren soportar el crecimiento de la economía azul. Por ejemplo, hoy estábamos con el Fondo de la Paz para Colombia. Ellos tienen previsto acciones en la economía azul. Pero trabajamos con todas las diferentes entidades también, del gobierno, los rectores de la pesquería y en Colombia. Trabajamos con gobiernos locales, con las comunidades indígenas en la costa. Y trabajamos con diferentes actores del mercado. Hay mucha demanda en el mercado nacional e internacional para productos pesqueros saliendo de Colombia. Y lo que hemos hecho es, tenemos una metodología de identificar quiénes son los actores relevantes. Nosotros creemos mucho en un enfoque sistémico y mapeando los diferentes sistemas de colaboración entre actores. Y hemos mapeado como 200 actores relevantes que tienen un rol en transformar la economía azul, desde el sector privado, el gobierno y sociedad civil. Y lo que estamos intentando hacer es crear conexiones entre estos diferentes actores para hacer un cambio sistémico que es sostenible y que funciona mucho después de intervenciones como actores temporales de Goal. So, trabajamos con varios actores que tienen un rol relevante en la transformación de la economía azul en Colombia.
¡Qué chévere! ¡Mónica!
Bernard, yo tengo una pregunta. Yo no sé si dentro de los proyectos que tienen ustedes han contemplado algo en la zona de La Guajira, ya en Cabo de la Vela, con todo este tema de los pastos marinos que tienen allá, que están protegidos, o cuáles son los proyectos que tienen acá actualmente y hacia dónde piensan ustedes que van a seguir trabajando en Colombia.
Yeah, so el programa de la economía azul, el nombre es Resiliencia de la Economía Azul. Trabajamos en varios países durante muchos años, en América Central, en Haití, etc. Y hemos entrado en Colombia con ese enfoque en 2019. Y la zona de prioridad para nosotros entrando fue la Guajira, que vemos un potencial grande en esa zona. Y también sabemos que la economía azul representa el futuro del crecimiento económico en esa zona. Y eso incluye el aspecto de ecoturismo y la pesca. So, trabajamos en toda la zona de La Guajira, toda la costa. Hemos hecho un análisis profundo de todos los actores que están operando en la pesca. También los actores que no están presentes y que deberían estar presentes, todo eso está mapeado. Y actualmente estamos trabajando intervenciones en conjunto con las comunidades Wayuu para ir creando las bases para transformar pesquería de baja escala y también en ecoturismo. Y esa es una primera iniciativa financiada por USAID. Y queremos crecerlo en los próximos años con soporte de otros socios, también con el gobierno de Irlanda y otros actores. Pero estamos haciendo acciones directo ahorita usando 15 años de experiencia. Y en eso queremos ser claro que Goal es un actor temporal y queremos ser invisible en eso. Y lo que queremos hacer es promover conexiones entre los actores permanentes. Pero estamos avanzando eso mucho en La Guajira, ¿sí? Y queremos crecerlo más en la costa Caribe y también en la costa Pacífica.
Qué interesante. Además, me encanta porque a veces, muchas veces, o nos pasó definitivamente, nosotros hoy tenemos unos retos impresionantes de proteger el planeta porque hemos abusado de los recursos del planeta. Y en este caso, hemos abusado de los servicios que nos ofrecen los océanos, de los servicios que nos están ofreciendo nuestros mares, las costas, y pues hemos entrado en un deterioro. Entonces, cuando entra un proyecto como ese que estamos aprendiendo hoy, que es Economía Azul, que es trabajar desde la resiliencia de los océanos, pero también educando, acompañando a las comunidades que se benefician de ellas para que la economía no pare, sino que se desarrolle en el marco de un escenario sostenible, pues es un gana-gana para todos, Berna. Berna, tú estás ahora en Colombia, estás de paso, ¿qué necesitas de las empresas? ¿Cómo podemos apoyar en este espacio?
Yo soy en Colombia, Goal tiene un equipo de 30 personas en Colombia, estamos colaborando con muchos actores. Lo que queremos comunicar al sector privado es mirar el potencial que hay en la economía azul, mirar el potencial que hay en las comunidades costales, y si hay interés de colaborar con nosotros, se puede buscar en el sitio web de Goal, y hay mucho que podemos colaborar conjunto con el sector privado en un modelo, como tú dijiste, de ganar-ganar. Estamos buscando aliados porque para nosotros el desafío en eso es crear incentivos económicos. Sin eso no va a ser sostenible. Incentivos económicos para una transformación del manejo de recursos marinos costeros y reducción de pobreza. Sí, podemos hacerlo, y la experiencia está ahí, los modelos ya están diseñados. Lo que tenemos que hacer es trabajar conjunto como aliados de forma colectiva para lograrlo. Y el sector privado tiene un rol fundamental en eso, en inclusión financiera, en comercializando productos tan ricos que hay, comercializarlos adentro de Colombia, y mercados internacionales, y hacerlo de manera responsable.
Me encanta, Bernard. Además, dices tan rico, o sea, definitivamente te disfrutas los productos que hay aquí en Colombia, pero nosotros desde Pacto Global, Iniciativa de la ONU, también nos disfrutaremos compartir esta experiencia de Goal para lograr promover esos aliados que necesitan. Porque todo lo que sea cumplir con las metas de los ODS también es parte de nuestro alcance desde Pacto Global, una iniciativa de la ONU. Pues Bernard, mil gracias de verdad por estar en Planeta Sostenible. Para nosotros de verdad ha sido un honor conocer el trabajo que ustedes están liderando en Colombia, saber que hay una organización muy comprometida con todo el tema de economía azul. Aprendimos sobre economía azul. De verdad, felicitaciones por eso, y que en Colombia puedas lograr todos esos aliados que piensen en el win-win y que busquen que todo lo que hagamos sea con el objeto de cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. No sé si tienes un mensaje de cierre, Bernard.
Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias por la oportunidad de presentar un poco del trabajo que estamos haciendo. Creemos mucho en Colombia y estamos trabajando con varios actores para transformar crisis a resiliencia en diferentes contextos. Muchas gracias por la oportunidad de presentar lo que estamos haciendo.
Interesantísimo, de verdad, es ver todo lo que hay en esta apuesta de innovación social que de verdad busca desarrollar las comunidades en un ganar-ganar. Bernard, un saludo a mi colega Adriana Ruiz, un abrazo desde la virtualidad, y les deseamos muchos éxitos en esa apuesta por trabajar con las comunidades y desarrollarlas, pero en un tema más de ganar-ganar entre comunidades que estén bien, pero con un ambiente y un contexto absolutamente también sano. Mil gracias.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, qué interesante. ¿Qué les pareció, doctor Ramiro? Mónica.
Pues sensacional entender también que se está haciendo desde la cooperación multinacional para trabajar justamente en el desarrollo del país. Y también interesante que desde las organizaciones que estamos allá al pacto, que trabajamos con temas de sostenibilidad, podamos saber qué se está haciendo para ver si también podemos incorporarnos y aliarnos con este tipo de estrategias, y obviamente de la suma siempre hay un mayor impacto.
Doctor Santa, ¿qué le pareció?
Maravilloso. Yo creo que es un ejemplo a seguir. Creo, yo tomé notas. Yo creo que el tema de las alianzas es muy importante. Es gente que nos trae conocimiento y desarrolla conocimiento. Entonces es muy importante ver cómo se replican esas experiencias. Muchas instituciones y particularmente ONGs han tratado de trabajar con pescadores. Es muy difícil, pero es una gente muy necesitada. Creo que ahí se tocaron varios temas importantes y es el relacionados con los ODS. Yo creo que ahí van, si uno se pone a listar, va desde lucha contra la pobreza hasta todo, o sea, el cuidado marino. Y una de las cosas también que me llamó mucho la atención es el rescate del barrio y la aceptación de esos migrantes en los barrios. Yo creo que todas esas invasiones, como lo llaman, y la gente que va llegando, y ahorita que tenemos esta diáspora venezolana, a veces estigmatizada, me parece muy importante. Habría que conocer, por ejemplo, el tema de alertas tempranas. Muy impresionante, muy buen invitado y un ejemplo a seguir.
Muchísimas gracias de nuevo a Bernard y a mi colega Adriana Ruiz por acompañarnos. De verdad, ha sido toda una escuela de aprendizaje. Me encanta tocar estos temas de océanos. Además, Mónica se conecta mucho con el trabajo que estás liderando en La Guajira desde Pavimentos Colombia. Cabo La Vela.
Muchísimo, por eso es que yo pregunto específicamente sobre ese tema, porque realmente allá hay muchas posibilidades de esos proyectos, como ya Bernard lo comentó, y ya sin duda después estaremos conectando con él para ver cómo podemos hacer sinergias.
Interesantísimo. Bueno, y cambiamos ya a un tema absolutamente importante. Les cuento, doctor Ramiro, Mónica, que nuestro colega y panelista de la Mesa de Trabajo de Planeta Sostenible, Víctor Hugo Malagón, va a tener una presentación de su policy paper sobre educación y futuro, retos desde la transformación técnica y cultural, que se va a realizar en la ciudad de Bogotá el próximo miércoles 16 de marzo a las 5 p.m. Les voy a dejar la dirección, calle 70, número 7A29, pero también lo pueden googlear y van a poder encontrar esta información para que lo puedan ver de manera virtual. Felicitaciones, Víctor Hugo, por ese gran compromiso que tiene por la educación. Bueno, y vamos con nuestra otra entrevista. Esta hace parte de las entrevistas que realizamos en el Hive Festival de Cartagena, donde que se realizó hace varias semanas. Y pues nosotros estuvimos con Moisés Naín, con Piketty, y en esta ocasión estuvimos con Sergio Ramírez. ¿Quién es Sergio Ramírez? Él fue vicepresidente de Nicaragua, pero además es escritor, periodista, abogado nicaragüense, bueno, y político. Recibió el premio Alfaguara en 1998. Es el presidente fundador del Encuentro Literario de Centroamérica Cuenta, que se realiza en Nicaragua desde el año 2012, el cual ha reunido más de 500 narradores y periodistas en sus cinco ediciones. Bueno, siendo así, Víctor Hugo Malagón, precisamente nuestro colega, y les estamos contando que va a tener un encuentro el próximo miércoles en la ciudad de Bogotá para hablar de educación, le hizo una entrevista. Entonces, antes de ir a esta entrevista, porque ya es para el cierre del programa, Moni, ¿qué te queda del programa de hoy?
Pues yo creo que entender también que hay muchas oportunidades que nos está dando justamente el tema de la sostenibilidad para desarrollar de una manera diferente al país. Sin duda, todo lo que nos comentaban desde la Universidad de Rosario de este gran proyecto, que como dice el doctor Ramiro, nos conecta con una de las mejores universidades del mundo, que visibiliza quiénes somos como universidades, pero también como país y los talentos que tenemos acá. Y también todas estas oportunidades de generar sinergias con la cooperación internacional, con organismos no solamente como el que lidera Bernard, sino también con los ahí, para de esa manera ser más determinantes, ¿no? En el sentido de generar los impactos positivos que estamos buscando para lograr realmente el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Doctor Santa, ¿qué le queda al programa de hoy?
A mí me parece que uno siempre cree que tiene en el radar, digamos, lo importante y lo urgente para el trabajo de uno, pero lo que nos están abriendo los ojos acá es que uno va caminando y todos los días tiene que estar aprendiendo, todos los días toca renovar estas oportunidades de hacer un entramado entre los que tenemos capacidades y posibilidades y los que tienen conocimiento. Entonces me parece muy, muy importante cada vez más este tipo de espacios.
A mí también me encanta ver cómo hay tantos proyectos que se están viviendo en Colombia y que a veces solo necesitan espacios como Planeta Sostenible, canales de comunicación para hacerlos visibles y para generar alianzas que perduren. Esas alianzas que definitivamente se conectan con el ODS 17, alianzas para lograr los objetivos. También me hace muy feliz que mi colega Adriana Ruiz pues vuelva y se conecte desde luego de haber pasado juntas una experiencia en la Agencia para la Reintegración para poder sumar juntas a esta meta de los ODS. Siendo así, pues vamos a escuchar qué piensa nuestro siguiente invitado sobre la sostenibilidad desde la literatura. Entonces, gracias a todos y Nelson, nos vamos con la entrevista.
Pacto Global Red Colombia, iniciativa de Naciones Unidas, comparte con ustedes Conversaciones por la Sostenibilidad.
Sergio, es un privilegio enorme. Tú sabes, para mí, después de tantos años, 20 años vinculado con la Fundación Carolina, estar en esta ocasión representando al Pacto Global de las Naciones Unidas y a su programa Planeta Sostenible con un Rosario Radio, en un esfuerzo importante por la reflexión institucional, la reflexión organizacional, la reflexión micro y macro. Tu visión, tu pensamiento, tu opinión permanente son referentes para Colombia y por eso esta participación para nosotros es fundamental. Y yo quería, además de saludarte con todo mi afecto a ti y a tu querida familia, preguntarte, Sergio, en la intervención y en la reflexión que vas a hacer definitivamente la coyuntura de América Latina y la coyuntura institucional de nuestros países, pasa por un momento especial. Y tu visión al respecto sobre el presente y el futuro de América Latina es fundamental. Me gustaría iniciar esta conversación corta con esa primera reflexión y proponerte esa primera pregunta.
Yo creo que hay una crisis en América Latina que tiene esa expresión más importante para mí en la gran polarización política que se vive en muchos países, las distensiones. Acabamos de ver en Honduras como después de un bochinche terrible dentro del Congreso aparecieron dos juntas directivas electas. Es un viejo mal de América Latina, la falta de acuerdos fundamentales. Pero yo creo que en el continente en general, a pesar de estas polarizaciones que son parte de una crisis de confianza, existe la gran válvula de escape que para mí es trascendental, que es el de los actos electorales, es decir, que se pueda elegir libremente y que la gente conserve ese poder de decidir sobre las opciones políticas que se les presentan. Eso para mí es fundamental porque la democracia representativa no tiene sustituto. El sustituto ha sido el caudillo iluminado al que se le otorgan todos los poderes y poder resolverlo todo, pero eso ya vemos cuántas veces ha fracasado en América Latina. Entonces yo diría que en medio de esta crisis lo importante es que se pueda resolver por medio de las elecciones y que la gente pueda elegir su propia opción política y que el que tenga la mayoría pues tiene el poder y puede ser cambiado después. Se han inventado ahora estas nuevas modalidades de revisar a medio pedido el mandato del electo por medio de plebiscitos. Eso no sé si va a funcionar o no va a funcionar, pero como instrumento me parece que es está adecuado para fortalecer lo que tenemos que fortalecer, que son los instrumentos y recursos democráticos.
Gracias, Sergio. Quisiera dar la bienvenida a Gideon. Bienvenido, Gideon.
Muy bien. Hola, mucho gusto. Sí, me interesa mucho su pensamiento sobre el estado de la democracia en más allá de lo que está pasando en Nicaragua, el estado de la democracia en la región en general.
¿Tú me dices en la región centroamericana o en América Latina?
No, en América Latina.
Bueno, yo creo que hay distintos experimentos, distintas experiencias, algunas se resuelven muy bien, como la de Chile. En Chile se probó que, pese a los temores de la gran polarización que produjeron estas elecciones entre dos propuestas muy contradictorias, el país ha entrado por el camino de la institucionalidad, se va a elegir, se va a tomar posición un nuevo presidente muy joven, las instituciones han resistido cualquier tentación de ruptura. En Chile, en Honduras, donde acaba de haber elecciones, se está hablando recientemente que hay dos juntas directivas del Congreso. Parece que eso se va a resolver por medio de la mediación internacional y que la presidenta nueva va a poder tomar posesión debidamente de su cargo. Creo que hoy la toma de posesión, si no estoy equivocado. Yo estaba diciendo a Víctor Hugo que para mí lo importante en América Latina es que las crisis se pueden resolver por la vía electoral. Eso es fundamental. Que los electores conservan íntegro su derecho de elegir, que los votos son bien contados, que aún en elecciones tan estrechas como la que se dio en el Perú, nadie cuestionó el resultado electoral o los cuestionamientos de los resultados electorales resultaron desechados. Que se pueden hacer, puede haber en América Latina elecciones con resultados muy cerrados y los resultados son respetados. Eso me parece que es un enorme avance. No lo es todo. La democracia, elegir, no es todo, pero sí es imprescindible, porque la democracia es
imprescindible. Uh-huh. Y puedo preguntar, para el caso específico de El Salvador, ¿qué crees que de la situación ahí?
Bueno, en El Salvador, desgraciadamente, creo que las instituciones están en riesgo. El riesgo de un nuevo tipo de autoritarismo moderno, un autoritarismo de la era del Bitcoin. Yo espero que las instituciones de alguna manera podrán resistir a este avasallamiento en que equivocadamente el presidente Bukele quiera someterla. Porque él, con semejante respaldo que tuvo en las elecciones, con el respaldo popular que conserva más del 85% respaldo popular, está dilapidando ese capital político por medio de medidas que pertenecen a la vieja tradición política malsana de Centroamérica, de que quien llega al poder por la vía democrática quiere apoderarse de todo, destruir las instituciones, cooptar la voluntad de jueces, de fiscales, Y gobernar con una sola mano firme, ¿no? Eso ya no ha resultado en el pasado.
Maestro, en esa misma línea de la pregunta, yo veo una suerte de exceso de confianza en el sistema electoral, en el sistema de elecciones. Este sistema de elecciones ha demostrado que los populismos de un lado o del otro pueden llegar y lastimar las instituciones. ¿Cómo avanzar en un sistema democrático más basado en la institucionalidad que en el sistema de elección?
Pero si nos fijamos bien, en aquel lugar donde el populismo ha sustituido a las instituciones por la vía electoral, son excepción. No es la regla general en América Latina. Estamos hablando de Venezuela. Y estamos hablando de El Salvador ahora. Este no es el caso de Nicaragua. Nicaragua no es el populismo de un líder carismático como lo fue Chávez o como lo es Bukele, el que aprovecha de su carisma y de su popularidad para destruir las instituciones y buscar cómo establecerse permanentemente en el poder. Porque él es lo menos carismático que puede haber. Si él no ha usado el carisma personal para enraizarse en el poder, y de acuerdo con la encuesta, usted no tiene ni el 20% del respaldo popular. Es una tiranía muy tradicional, basada en la cooptación del ejército, las fuerzas de policía, las instituciones civiles, a través del chantaje, del miedo, de la represión. Esa película la hemos visto en el siglo XIX en América Latina, no es nada nuevo. Pero en otros países en donde, como en Brasil, por ejemplo, yo diría, bueno, Bolsonaro es un populista de derecha, aceptemos, pero ahora hay unas elecciones. Entonces la gente puede decir, confirmo a Bolsonaro o lo cambio.
Maestro, y si me lo permite, Gideon, esta reflexión que usted nos propone es muy, muy interesante. Y usted alguna vez, en una conversación que yo guardo en mi corazón, también aquí en Cartagena, me hablaba de los riesgos del cortoplacismo en América Latina y de la dificultad que tenemos en esta región de pensar en el largo plazo. Hay unos retos urgentes, inmediatos, pero hay otros retos adaptativos y culturales de largo plazo, y uno de ellos es la credibilidad de la información. ¿Quién defiende la credibilidad de la información como un criterio de construcción de confianza en esa línea institucional? Me gustaría proponerle nuevamente esta reflexión, querido maestro.
Que comenzando por el final, por la credibilidad de información, el mar, las aguas están demasiado revueltas como para encontrar una salida, ahora que se ha inventado este concepto de la realidad paralela o de la verdad alternativa, ¿no? Me parece que esto es siniestro. Y que no es más que un encubrimiento de la mentira tradicional, de la mentira tradicional pública, ¿no? Del engaño a los electores. Esos son riesgos que las sociedades donde funciona la libertad de expresión tienen, ¿no? Cualquiera puede decir lo que le dé la gana y envenenar las redes sociales, ya, aunque sea desde una posición oscura o anónima o desde las salas presidenciales. Este es un riesgo al que estamos sometidos. No veo cómo eso en estos momentos se pueda evitar.
Estás escuchando Planeta Sostenible.
Paz, justicia e instituciones sólidas, ODS-16. Aquí muy reflejado en esta entrevista con Sergio Ramírez, que también lo pueden encontrar en nuestra página web Conversaciones por la Sostenibilidad o nuestro canal de YouTube Conversaciones por la Sostenibilidad. Gracias Nelson Duarte por acompañarnos en nuestro programa. Gracias Mónica Colin, doctor Ramiro Santa, Juan Sebastián Ríos, gracias por hacer esto realidad y feliz cumpleaños, un Rosario Radio. 7 años trabajando por la democratización de la información. Gracias a todos.
Cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo, soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.